misma información que tenemos.
Bueno, déjeme darte la última posición que teníamos sobre Michelle o Michael, como que quieras decirle. Y después vamos a hablar, ¿cómo se llama el amigo que estuvo hablando contigo ahí en la herradura?
Eduardo Díaz Fleitas.
Eduardo Díaz Fleitas. Vamos, esas palabras de Eduardo son importantísimas. Bueno, vamos a dar la posición que nuestros amigos en Cuba seguramente querrán algunos de ellos ponerlos en sus mapas. La posición es 21.7 grados de latitud norte y los 85.1 grados de longitud oeste. Esta posición a las 2 de la tarde, por supuesto. La otra posición la van a dar a las 5 de la tarde. Esto es a unos 30 kilómetros al suroeste del Cabo de San Antonio. La información ofrecida por un avión cazahuracanes registraba viento de 120 kilómetros por hora y se considera que Michael continuará fortaleciéndose y alcanzará mañana condición de huracán mayor o gran huracán. El movimiento es al norte a 11 kilómetros por hora. Esto lo debe llevar, José Antonio, entre las 4:45 y las 5 de la tarde. Él debe pasar, el vórtice debe pasar al oeste y muy cerca del Cabo de San Antonio.
Y eso significa que el lado derecho del huracán, que es el que, como sabemos, es el de más fuerza, estará afectando entonces una buena parte de la provincia de Pinar del Río.
Por supuesto que sí. Entonces el avión registró una presión de 978 milibares, la presión ha estado cayendo y pues decía el boletín que las provincias occidentales cubanas serían afectadas, de hecho ya no, ya están siendo afectadas. Uh-huh. El señor Eduardo, por lo que nos indica, en herradura, las lluvias intensas en herradura, árboles derribados. Ahora vamos a interpolar un poco de herradura, vamos a acercarnos al cabo. Vamos a pensar en Luis Lazo, vamos a pensar en la zona de San Juan y Martínez, vamos a pensar un poco más hacia la zona de Las Martinas. Entonces, si eso está pasando en herradura, lo que está pasando ahí en La Fe, en la zona de Guanes, debe ser horrible, José Antonio. Los vientos deben ser con mucha fuerza. Si está derribando árboles en la herradura, entonces en San Juan y Martínez y la zona de Cortés, debe ser un desastre lo que esté pasando ahí por acá, cerca de la zona de las islas de Matambre. Las minas de Matambre, debe ser terrible lo que debe estar pasando ahí ahora.
Además de mantenernos al tanto contigo y con la información que nos das, vamos a hacer contacto con colegas allí en Pinar del Río para que nos den precisamente esa información de la que estás hablando. Así que, Lázaro, de nuevo, muchísimas gracias.
Sí, José Antonio, nos mantemos en contacto.
Conversaremos contigo.
Muy buena la información de Fleita, nos da idea de lo que debe estar pasando más cerca del cabo.
Muy bien, gracias y manténgase en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de lo que pasa con el huracán Michael.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Karin Roca. Bienvenidos a todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live, a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Mi saludo muy especial y agradecimiento a nuestro equipo de producción encabezado por Emilio Ceja, a cargo de Abra, y Miguel Sánchez, nuestro productor general. Bien. El invitado de hoy, pues indudablemente, va a desmontar un poquito de las mentiras creadas por ese régimen con relación a gobiernos electrónicos, convenios con Google y qué se esconde detrás de todo esto. Pues bueno, le damos la bienvenida en la tarde de hoy para poder conversar sobre todo esto y mucho más a José Ramón, ingeniero en comunicaciones. Pero antes, como todos los días, como es habitual en este programa, todos somos Madariaga. Hay que buscar la libertad de Tomás Madariaga. 51 días en huelga de hambre. No necesitamos más mártires, no necesitamos más víctimas, y este hombre es inocente. La propia persona que lo acusó públicamente ha declarado que mintió. Estamos condenando su arresto, encarcelamiento ilegal, y estamos señalando a las autoridades penitenciarias y sanitarias del Hospital de Santiago de Cuba por mantenerlo encadenado con una esposa en una silla mientras tratan de pasarle suero para que no perezca. Esta es nuestra protesta en el día 51, porque todos somos Tomás Núñez Magdariaga. Bueno, dicho esto, bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Karen.
Bueno, el régimen acaba de comunicar que firmó 4 acuerdos con Google para potenciar contenido en Internet. Me gustaría un poco ahondar sobre esto, porque esto está un poco turbio, está un poco extraño. Yo tengo un artículo que es muy interesante, que desmeluza de parte tuya pues todo lo que se escondió. Cuando se reunió Díaz-Canel, tuvo su meeting con compañías ejecutivas que estaban envueltas en esta rama de la tecnología. Cuéntame un poquito.
Bien, sí. En ocasión de la Asamblea de la ONU, aprovechando esa cobertura, un grupo de personas acompañaron al señor Díaz-Canel a los Estados Unidos, a Nueva York. Y se celebraron una serie de reuniones con distintas personalidades, intereses y ejecutivos de distintas compañías. En este caso estamos mencionando una reunión que se celebró en la que habían 10 ejecutivos de compañías de distintas actividades relacionadas de una manera o de otra con actividades de comunicación. Debo decir que la más importante de las 10 compañías que estaba allí era Google. Ajá. Habían otras compañías, inclusive hay compañías que no tiene supuestamente nada que ver.
Estaba la Viner Media, Connectify, Mapbox, McKinsey & Company, Virgin Group, Airbnb.
Airbnb, que no tiene nada que ver supuestamente con comunicaciones.
En fin, Bloomberg.
Bueno, sí, por eso le digo que la más significativa desde el punto de vista de telecomunicaciones es Google. Esto primero quiere decir para mí una cosa. La presencia de una parte considerable del gabinete cubano en Nueva York, incluido, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Inversiones Extranjeras, el ministro de Comunicaciones y el conocido general director y presidente de GAESA, el señor López Calleja. Eso no era solamente...
Estaban los dos López, López Levy y López Calleja.
No era solamente para tratar temas de telecomunicación. Ahí se deben haber tratado una serie de temas más allá de esto. Como les decía, Google es la más significativa de esta compañía en cuanto a telecomunicaciones. Y es conocido que Google lleva ya tiempo insistiendo desde que se inició la llamada apertura de relaciones con Cuba en el 2014... Lleva tiempo mandando sus ejecutivos a Cuba, ha hecho ofertas de prácticamente de gratis, dar servicios, estableció Google Caché, que es un servicio que se está actualidad se da en Cuba. Y es conocido su interés en hacer algo.
¿Pero por qué?
Bueno, porque Google es una compañía, vamos a decir que Google es una compañía que viene tratando de promover el servicio de Internet en distintos países que están en desarrollo, en distintos países que no tienen un avance notorio o que sus economías no le permiten avanzar en las telecomunicaciones.
Permíteme una previa. Podrán haber países que sean tercermundistas, que no tengan una economía bollante, pero no todos son dictaduras. Y en Cuba hay una dictadura que censura el carácter de información, que es a lo que Google da acceso.
Exacto. Pero, por ejemplo, en ese orden de cosas, Google trabaja en China. Y Google tuvo que sacar parte de sus servidores de China, que ¿cierto? También es un régimen tiránico y es una tiranía y una dictadura, y tuvo que sacar sus servidores de allí. Esto a veces tiene, para mí, tiene a veces un poco de romanticismo de algunos. Google en algunos momentos está siendo un poco más liberal de lo que debiera ser independiente como compañía. Hemos oído decir ya muchas veces que Google censura determinados intereses o determinadas búsquedas que se tratan de hacer, inclusive aquí en los Estados Unidos. O sea, puede haber cierta parcialización. Pero el hecho es que por todos estos motivos, no diría yo tanto que económicos, sino como motivos de demostrarse como uno, como lo que es el mayor buscador del mundo en Internet, ha estado tratando de obtener y ofreciendo negocios a Cuba. Increíblemente, Cuba le ha rechazado todos esos negocios.
Totalmente.
Entonces, lo que se acaba de firmar en este momento...
Pues es por eso me extraña lo que se acaba de firmar en este momento, porque creo que, de acuerdo a lo que dice el cable, la Universidad y Cuba Debate, la Universidad de Ciencias Informáticas, el Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador fueron cuatro instituciones que firmaron el acuerdo. Entidades del gobierno cubano suscribieron los cuatro con Google. Está la Universidad de Ciencias Informáticas, la plataforma Infomed, que es esto. Después creo que me expliques si lo conoces. El Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de la Ciudad fueron las cuatro instituciones que firmaron ahora recientemente, por septiembre, finalizando septiembre, antes de que empezara octubre, este tipo de convenio.
El acuerdo consiste en que contenidos de estas entidades van a estar disponibles a través de Google. O sea, lo que le estamos dando es a determinadas organizaciones o entidades cubanas...
Estatales.
Estatales, por supuesto, el acceso mundial. Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Informáticas. O sea, le estamos dando acceso a la Universidad de Ciencias Informáticas para que a través de Google pueda distribuir sus contenidos.
Herramientas para difundir
propaganda
que... se supone que sea propaganda enemiga.
Y después, más adelante, vamos a detallar por qué decimos que es distribución de propaganda y distribución de subversión para el mundo. Después está la Universidad de Ciencias Informáticas, está Infomed. Infomed es la red que utiliza el Ministerio de Salud de Cuba. Quiero agregar una
industria
cosa.
Médica.
Sí, lo que pasa, sucede, es que como no hubo un desarrollo normal, o no lo ha habido un desarrollo normal de la Internet en Cuba, lo que pasó desde años atrás fue que cada ministerio fue creando su propia versión de comunicaciones de datos para sus usos. Y como digo yo, cada aldea quizás recibió algún dinerito, y con eso empezaron a hacer algo. El resultado es que hay varias redes de, pudiéramos decir, de intranet en Cuba, que como fueron desarrolladas independientes en cada uno de estos, no hubo coordinación.
Claro.
Y entonces no son compatibles a veces. Usted puede ser miembro de la red de Infomed y tendrá acceso a Infomed, pero quizás no tiene acceso a otras redes, claro, que existan en Cuba. Eso
está encriptado.
Bueno, está limitado.
Limitado.
Pero la limitación aquí sucede porque se desarrollaron totalmente independientes desde el punto de vista de una previsión, de una planificación técnica, sino que se desarrollaron, y esto se desarrolló en los principios de los años 90, yo diría los inicios del 2000. Fueron desarrollando estas pequeñas redes para servicios que consideraron necesarios. Hoy en día, ese es un dolor de cabeza que tiene el gobierno cubano, porque tiene que buscar la manera de integrar todas estas pequeñas aldeas en un servicio que sea compatible, accesible de unos a otros, si eso es lo que quiere. Tengo que acotar también eso, si claro, eso es lo que quiere. Entonces, Infomed, como le decía, es la del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura va entonces a promover la cultura de Cuba en el mundo. ¿Cuál es la cultura? La cultura del decreto 389.
Ese mismo.
Esa es la cultura que va a promover.
Ajá.
Y eso es lo que ha hecho esta firma, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Contenido, la foto, el embellecimiento, el área bonita, no sé. Esta cosa que al final todo es una versión de ellos que Google va a permitir que sea ese contenido distribuido mundialmente.
Bien, entonces estamos hablando de que nadie se ha acercado a los que dirigen la junta directiva de Google. Dicen que uno de los personajes importantes de Google es un enemigo muy grande de la actual administración. O sea, dicen que es uno de los que más dinero pone en Google, señor Soros. Pero dicen, a mí no me consta, yo no tengo ese nivel de amistades. Pero a mí me llama la atención de que todo esto no es más que para, como usted bien señala, Ramón, expandir, pero para adentro no hay nada. O sea, aquí el pueblo, el que se sienta en las esquinas a tratar de conectarse, no va a tener ningún tipo de beneficio.
Yo entonces, no creo que tiene ningún beneficio con estos acuerdos.
Entonces, aquí hay complicidad por parte de Google. Google. El romanticismo no me hable.
No. Yo quise decirlo en la mejor forma, sí, la más dulce.
Sí,
no,
yo sé, pero.
Pero en realidad es una complicidad. Es una facilitación. Ajá. De manera tal que la versión del gobierno cubano pueda ser accesible desde el mundo entero.
Claro.
Porque le van a permitir que esos contenidos sean accesibles. Hasta ahí, eso es lo que hay. ¿Significación para el cubano medio? No. Google, le repito, intentó, no sé si lo volverá a intentar, ofrecer ciertas bondades, ciertas facilidades para la Internet en Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano, en el periodo en que estaba como presidente el señor Raúl Castro, entonces eso se negó. O sea, no se permitió. Y hubo mucho rechazo.
Mira, yo estoy viendo que aquí ha habido un rejuego. Y es mi criterio, es mi opinión. No es que yo tenga una información certera. Es un olfato como de que Raúl Castro endureció un tanto su política con relación a esto que tú estabas hablando y a otras cuestiones más, para que luego viniera don Díaz-Canel, el bueno, el que va a hacer las aperturas, el que va a lograr los ciertos cambios, y entonces, pero yo creo que todo eso era un libreto muy bien escrito.
Sí, por supuesto. Yo le voy a comentar solamente una...
Porque si Raúl Castro quisiera que esto no sucediera, no sucede, Ramón, usted lo sabe.
Ah, no. Pero es más, días después de esa reunión en que se anuncia, porque este anuncio se hizo recientemente, ya nosotros teníamos información de estos eventos, pero el anuncio oficial fue hecho apenas ayer.
¿Ayer?
En Cuba, en los medios cubanos. El día 3 de octubre, o sea, hace 2 días, precisamente, Díaz-Canel clausura una conferencia nacional en la Universidad de Ciencias Informáticas. Y habla de una serie de cosas. Yo no le voy a decir de todo lo que habló, pero nada más que quisiera leerle lo que llamó él principios generales de la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad cubana.
Un título enorme. Más largo que la carretera.
Sí, los títulos son larguísimos aquí. El primer punto, que es un principio general, es que el desarrollo de este sector se convierta en un arma para la defensa de la revolución.
Pero lo estamos viendo.
¿Cuál es el cambio?
Pero un momentico. Tú me has dado primero una explicación y has cerrado con broche de oro al concluir con eso. Porque no es menos cierto que todo va en beneficio de los intereses de lo que ellos llaman revolución. Nosotros le llamamos dictadura, otros terrorismo estatal, en fin, cualquier cosa menos gobierno. Porque todo lo que se ha firmado de acuerdo con las características en que está basado el informe tuyo y tus conocimientos, indudablemente él no mintió aquí.
No, él no mintió aquí.
Por el contrario, ha dicho toda la verdad.
Es más, sigue diciendo, como segundo principio central de esa política, garantizar la ciberseguridad frente a las amenazas, los riesgos y ataques de todo tipo. ¿Qué pasa? Sigue siendo un país cercado, sigue siendo un país que tiene que estar
no,
cerrado.
No, pero bueno, ahora pueden haber más facilidades para los ciberespías.
Desde el punto de ellos, pero fíjense cómo ellos se basan sus principios básicos. O sea, aquí no hay un principio de proveer
no,
un
nada.
Servicio,
no.
De mejorar.
No, no lo
sueñe. Eso viene después, pero no. Lo primero es esto. O sea,
no lo sueñe. Y le digo algo, dado su conocimiento. Ahora quiero que usted me comente esto, porque esto fue algo que yo lo leí dos veces, tres. El gobierno electrónico. Todos los países del mundo, pues usted sabe, condados, ciudades, tienen sus páginas electrónicas donde entran, pueden ver quiénes son las figuras que tienen poder dentro de ellos. El gobierno electrónico cubano estará listo para finales de año, dice el Ministerio de Comunicaciones. El proceso de informatización de la sociedad cubana es una de las asignaturas pendientes del gobierno de la isla. Dará un paso más con la apertura de portales institucionales públicos en todos los organismos y gobiernos locales del país, anunciaron directivos del sector antier. Estos portales, bajo el dominio de gov.cu, estarán operados al cierre de este año, precisó el viceministro primero de Comunicaciones, Wilfredo González. Habla también que se dice que van a tener avances dentro de lo que es la economía, un mayor acceso a los correos nautas y hasta se podrán hacer operaciones bancarias.
Eso es una meta, digamos. Como mínimo, digamos que es una meta. Porque no es indudable que cualquier sociedad que quiera ser avanzada, que quiera tener desarrollo, necesita de la Internet. Pero sobre todo necesita de los servicios que brinda la Internet. Pero ¿cómo brindar servicios? Si el único banco que conocen muchas veces los cubanos es el del parque. ¿Cómo vamos a hablar? Es totalmente absurdo.
Es
una cosa absurda.
Es un mundo felinesco. Déjame seguirte diciendo. Díaz-Canel pidió a los presentes, ¿no?, en esta reunión donde tú estabas hablando, seguir desarrollando aplicaciones y soluciones informáticas nacionales en busca de una migración hacia las tecnologías de software libres con alternativas. El acceso a Internet en Cuba, según datos del régimen, llega actualmente a más de 5.9 millones de usuarios.
No, eso ya es una imprecisión, al menos. Habrán 5 millones de servicios móviles, pero esos 5 millones no tienen acceso a Internet. Ahí tiene la primera.
Más de 1.8 millones pueden acceder a él a través de las cuentas permanentes Nauta y otros 2.8 millones disponen del correo electrónico Nauta, informó la presidenta ejecutiva Mayra Arevich. Esto, de acuerdo con los datos que ellos dan y dicen, en áreas de navegación suman 1.789 los datos actualizados. Y los usuarios del servicio Nauta Hogar, cállate, son 51.728. En 150 de los 169 municipios de la isla.
El servicio Nauta, que cuesta 60 CUC mensuales.
Por favor.
Por 128 kilobits de velocidad.
Mándame una recarga.
No, puede ser que tengan algunos usuarios, porque ahí no dan el detalle tampoco. Puede ser que tengan usuarios que son usuarios de gobierno.